COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
12 y 20, información local en COPE Navarra en este martes 28 de junio de 2022. Comenzamos con la actualidad. Fermín Astraen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes también a todos los oyentes.
¿Qué es noticia hoy en Navarra?
Hoy la actualidad va de movilidad. Información para los amantes de la bici, pero también para los amantes del motor.
12 y 20, momento del informativo en COPE Navarra.
Vamos acabando ya el mes de junio y hoy sí parece que estamos comenzando el verano. Ahora mismo tenemos cielos despejados y 20 grados de temperatura en casi toda la comunidad. Y es que para hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados y el viento soplará flojo del norte o noroeste. Alcanzaremos los 25 grados de temperatura en toda la comunidad y los 29 en Tudela. En Lodosa, por ejemplo, superarán los 30.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
Casos de discriminación.
¿Qué es la discriminación? Porque
la discriminación es un...
De discriminación agitada.
Discriminación, trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión.
Una sociedad que discrimina no puede llamarse nunca sociedad. Queremos una sociedad en la que no haya discriminación por motivos de orientación sexual, donde se reconozcan los derechos de todas las personas. Queremos una sociedad que respeta la diferencia, porque solo así seremos una sociedad mejor.
¿Sabes ya que vas a estudiar el próximo curso? La Universidad de La Rioja te ofrece grados y dobles grados en todas las ramas de conocimiento y una atención personal. Entra en unirioja.es y elige tu grado. Universidad de La Rioja, la universidad pública para tu mejor futuro.
¿Eres uno de los 26.000 navarros que tiene una tarjeta Revolvín? ¿Quieres saber si te engañaron al darte alguna de sus tarjetas? Utiliza nuestra aplicación navarrarevolvín.es y analiza tus tarjetas. Intereses abusivos por encima del 20%, deudas que se eternizan en el tiempo y que nunca terminas de pagar. Utiliza nuestra aplicación para saber si tu tarjeta es nula. Elimina tu deuda y recupera todo el dinero que pagaste de más. Infórmate en el www.navarrarevolvín.es y en el 948-2750-63. Primera consulta gratuita.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
¡Te quiero mucho, abuelo!
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Pamplona, Barañáin y Landaben estarán unidos por un nuevo carril bici. Se trata de casi un kilómetro de actuación sobre la calle Miluce. Fermín Alonso, concejal de Proyectos Estratégicos, Movilidad y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Pamplona.
Es un tramo de casi un kilómetro de longitud con un coste total de 969.000 euros que va a permitir circular en bicicleta con todas las medidas de seguridad desde Pamplona y también desde el extremo de Barañáin hasta el polígono a través de la calle Miluce. Y es un proyecto que se va a ejecutar, como decía al principio, gracias al trabajo conjunto del Gobierno de Navarra con el Ayuntamiento de Pamplona, financiada por los fondos europeos Next Generation.
Está previsto que este carril bici esté acabado para febrero de 2023. Y ahora, para los amantes del motor, el Gobierno de Navarra espera que este año termine el proceso de venta del circuito de Navarra. Un proceso al que se han presentado 6 empresas. Es Rebeca Esnaola, es consejera de Deporte.
El objetivo es que la instalación pueda pasar a estar gestionada por un operador especialista en el sector para que le saque más y mejor partido a la infraestructura. Se ha trabajado, por tanto, en hacer atractiva la instalación a posibles inversores con una estructura acorde y bien medida, contención de gastos y atracción de algún evento internacional que mostrara el circuito en todo el mundo y creara interés entre los agentes vinculados a la explotación de instalaciones de este tipo.
El coste total de la infraestructura fue de 60 millones de euros y el Ejecutivo Foral trabaja para que este año el resultado de explotación pueda ser positivo, con una facturación prevista de 1,5 millones de euros. Por otro lado, les cuento que en 2021 el 91% de las conversaciones en las calles de Navarra fueron en castellano. Solo el 5,9% lo fueron en euskera, según un estudio de sociolingüística Clústerra. La consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo, ha afirmado que desde 1989 el uso de el euskera en Navarra no ha variado de forma significativa. De hecho, ha señalado que en 2021 cayó un 0,8 por debajo del dato de 2016 y en Pamplona cayó un 0,2 con respecto al de 2016. En crónica de sucesos les tengo que contar que ayer resultó herida grave una ciclista de 65 años al caer en la Vuelta del Castillo de Pamplona, y además el Cuerpo de Policía Municipal ha detallado 10 accidentes de tráfico ayer. Y por último, el Parlamento Foral concluye un año intenso y prolijo, según el presidente Unegualde, con la aprobación de 28 leyes, 8 más que el año anterior.
Ha conseguido aprobar leyes importantes como la de presupuestos generales para Navarra o la del cambio climático y transición energética, y por supuesto la actividad parlamentaria también ha seguido de alguna manera condicionada por la pandemia, por sus consecuencias económicas y sociales agravadas por el conflicto, la guerra de Ucrania, sobre todo en los últimos meses.
17 han sido proposiciones del Gobierno y 11 proposiciones de los grupos parlamentarios. Nos vamos ahora a conocer la información de Tudela y Rivera con Javier Pérez Nievas. Muy buenas tardes, Javier.
Muy buenas tardes, Fermín. Bueno, pues se acabó la incertidumbre y es que Plenoil renuncia a instalar la gasolinera de la calle Alemas en pleno centro de Tudela y con los informes contrarios de Policía Municipal y también de bomberos. El Ayuntamiento de Tudela y la empresa han resuelto de forma amistosa el expediente de esta estación y se paraliza el contencioso también en los tribunales. Y también comienzan las primeras fiestas aquí en la Ribera y es que Castejón reabre las fiestas aquí en esta zona. La directora de la Escuela de Jotas local, Maribel Muñoz, lanzaba ayer el cohete tras 2 años de parón festivo por la pandemia.
Qué grande, Javier, qué ganas tenemos. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora nos vamos hasta Estella, hasta Tierra Estella, para saludar a Alberto Araiz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fermín. El Centro Tecnológico Lurederra celebra hoy su 20 aniversario, efemérides prevista para 2020 y retrasada por la pandemia. El acto en el Atalaya Center del Circuito de Navarra en Los Arcos, con una jornada institucional con la asistencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y de 2 consejeros, el de Desarrollo Económico y Empresarial y el de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Miquel Irujo y Juan Cruz Igudosa. Lurederra cuenta con 34 profesionales, entre químicos, ingenieros químicos e industriales y biólogos, entre otros perfiles, y 14 trabajadores en su empresa Tecnan. Cerró 2021 con unos ingresos de 2,4 millones de euros. Se ha convertido en un referente en algunos campos de la nanotecnología.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Bueno, ya está.
Ya hemos terminado la ESO.
¿Y queréis seguir estudiando?
Sí, pero no bachiller.
¿Qué os gustaría?
Pues algo diferente, sobre el sonido, los vídeos.
El cine, los conciertos.
Es muy fácil. Estudiad en CTL el grado medio de imagen y sonido. Un título oficial para trabajar en lo que de verdad os gusta.
CTL Formación. La industria audiovisual te espera.
Matrícula abierta.
Ya está aquí de nuevo Alberto Sanz, que, bueno, les va a acompañar hasta las 2 del mediodía. Hoy, ¿con qué temas, con qué información, Alberto?
Pues vamos a comenzar con esas agresiones a los policías que han aumentado en este 2021
preocupantemente.
Pasado. Preocupantemente. Esperemos ponerle entre todos solución. Además, especialmente aumenten las agresiones a las tardes y a las noches. Así que
ampliaremos esta información también a las 2 y 20.
Tendremos que aprender a divertirnos. Hablo en primera persona, el plural, pero no me incluyo. Tendremos también a Javier Iborra para hablar de historia, para conocer de quién es el rostro de la estatua de los fueros, porque hay gente que se piensa que es una persona conocida, pero no lo es, ya os lo adelanto. También nos iremos hasta Senda Viva para conocer cómo están siendo estos días después de los incendios, después de esos bulos.
A ver
por
si
favor.
Se reabre. ¿Y cuándo?
Cuanto antes. Están trabajando con la mayor celeridad que pueden y, por favor, a todos los oyentes que siempre hagan caso las fuentes oficiales, redes sociales, WhatsApp, tenemos que poner siempre en cuarentena. Y hablaremos también de caza, entre otros temas, para conocer cómo está el medio ambiente. Así que tenemos mucho contenido desde ahora y hasta las 2 del mediodía aquí en Cope Navarra. Así que si quieres, Fermín, ya lo sabes, estás invitado.
Te escucho y te paso los trastos ahora mismo.
Hasta ahora. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Conmigo, que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito.
Seguimos 12 y media en COPE Más. Reciban un saludo de Asier Ena a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Tenemos mucho contenido que contar desde ahora y hasta las 2. Ya les hemos comentado esos temas que vamos a tratar, así que en este martes 28 de junio, lo primero, antes de la actualidad, le recordamos que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. La primera transfusión de sangre en Navarra se hizo en 1925 a un herido por un toro. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y nos vamos a hablar ahora de actualidad. Lo hemos comentado junto con Fermina Estrain, una de esas noticias del día, como es ese aumento de agresiones a policías, que creo que es muy preocupante porque, pues bueno, no habla solo de esta situación en concreto, sino de cómo está, en este caso, la sociedad. Un aumento preocupante que tenemos que trabajar entre toda la sociedad, no solo entre los que están haciendo que esto sea malo, sino que entre todos tenemos que volver a remar para conseguir que esta cifra pues sea cero. No sean pocos, reducirla, ¿no? Es que tenemos que llegar a cero. Y hablamos de esas agresiones, en este caso a policías. Saludamos a Javier Ojer, policía foral y responsable de comunicación de Comisiones Obreras en Policía Foral. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto. Pues muy bien, ¿y tú?
Muy bien. Oye, lo primero, claro, todo lo que sea más que cero es preocupante, pero si encima hablamos de que esas cifras han aumentado y de qué manera, pues entiendo que tenemos que hacer examen de conciencia y, por supuesto, tratar de ponerle solución cuanto antes.
Efectivamente, y en esas estamos, por lo menos desde Comisiones Obreras, que, bueno, francamente llevamos mucho tiempo, no solo como policía, sino también como sindicalistas, que somos policías, observando que día sí día también, pues, en las distintas policías locales, autonómicas del Estado, se estaban cometiendo agresiones contra agentes. Entonces, desde ese punto de vista, pues, decidimos palpar un poco cuál era la impresión de los propios policías, ¿no?, y de las propias policías. Y para eso organizamos a principios de año, allá por el mes de febrero, una encuesta entre la mayor parte de las policías locales de España y también de las policías autonómicas. Unas 500, más o menos unas 500 respuestas obtuvimos de las policías locales y algo más de 200 de las policías autonómicas. Y efectivamente, con la impresión propia de los propios agentes, hemos corroborado que los datos, esos datos que muchas veces es difícil tener acceso a ellos por la propia administración, ¿no?, local o autonómica, pues sí que las sensaciones que nos dan esas respuestas es que los datos se confirman y efectivamente se está incrementando la agresión a la policía.
Si no me equivoco, en ese año que están los datos, bueno, veníamos de un 2011 con 16, que repito, todo lo que es más que cero ya me parece mucho, pero es que 16 pasamos, después de ese 2020, a 53, que haciendo un cálculo fácil es una media de una por semana.
Pues date cuenta que en ese periodo de tiempo que me dices tú, que es el que hemos analizado, y sobre todo son esos datos que parten, esos son datos reales, son datos que figuran en la memoria del Servicio de Prevención de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y que afectan exclusivamente a policías forales, ¿eh? Lógicamente también al conjunto de funcionarios autonómicos, pero en este caso no estamos hablando de policías locales. Y en esos datos, yo te digo que se produce un incremento de esos 16 del 2011 a esos 53 de 2020 de un 331% de los casos de agresión. quizás si nos esté viendo igual dice, pues no es mucho, no es poco, ¿en relación con qué? No sé, te lo pongo claramente. Estos datos del 2020, 53 agresiones en policía foral, de un colectivo que somos en torno a, redondeando, 1.100, dentro de una administración autonómica de 29.000 funcionarios. Claro, es que en el 2020, esa administración de 29.000 funcionarios, se registraron 150 agresiones, de las cuales 53 eran de policías. Con lo cual, una agresión de cada tres se produce en un cuerpo de la policía foral, y es que además representamos, pues eso, 1.000 sobre 29.000, con lo cual los porcentajes, la verdad, que son preocupantes.
Claro, este porcentaje habría que sumar policías municipales, Guardia Civil, Policía Nacional. Son datos muy preocupantes. Y lo que no sé es, en ese 2020, obviamente, con esa pandemia, claro, por un lado entiendo que habrá semanas que se reduciría casi a cero porque estábamos prácticamente todos en casa con esa normativa, pero es verdad que luego hubo gente que salió y tal vez midió peor. No sé si podemos achacar o reducir algo con el inicio de la pandemia. No sé si influye.
Pues fíjate que nosotros hemos analizado el tema de la pandemia, esos dos meses largos, que se redujo bastante la movilidad entre la ciudadanía, lo hemos analizado como desde un punto de vista positivo, en el sentido de que no hubo tanto movimiento en la calle, con lo cual las agresiones pues no se produjeron con tanta incidencia, ¿no? Todavía no tenemos los datos de 2021, pero muchos nos tememos que van a ser peores.
Más altos, ¿no?
Esos 53 van a ser peores. ¿Qué pasa? Que al final de lo que se trata es de ver cuáles son las consecuencias, sino las causas de por qué se está produciendo. Y si echamos un poco a análisis y echamos la vista atrás de lo que nos han dicho esas encuestas y esas respuestas de los policías, pues lógicamente la falta de respeto o esa sensación de que quizás una agresión a un policía, bueno, pues viene en el sueldo, ¿no? Y eso no puede ser así.
No.
Lógicamente nunca puede venir en el sueldo insultos, amenazas, agresiones físicas. Entonces, lógicamente, eso no se puede tolerar. De hecho, esta mañana en la rueda de prensa comentábamos un artículo que publicó a principios también de año el presidente de la Confederación Europea de Sindicatos, en la que nosotros como Comisiones Obreras estamos, y de hecho yo soy el delegado de todas las policías locales y autonómicas de España en Europa, pues él comentó realmente esa preocupación que hay en Europa del incremento de las agresiones a todos los cuerpos policiales. De hecho, en el último comité de Eurocop, del pasado mes de abril en Gibraltar, se decidió y se puso sobre la mesa que se iba a hacer una petición de que se nos o escuchara en las instituciones europeas, y posiblemente antes de final de año se organice una concentración frente al Parlamento Europeo del conjunto de delegados y delegadas de las policías europeas para llamar la atención de que cuando el poder político calla y silencia este tipo de agresiones, los violentos normalmente se envalentonan y en general la violencia se incrementa. Y esto lleva a que la inseguridad ciudadana aumente de manera considerable. Con lo cual, sin ser catastrofistas, lógicamente, porque no queremos ser catastrofistas en ese sentido, porque sí que es curioso que los índices de criminalidad no han aumentado, pero sí que ha aumentado esas agresiones a la policía. Con lo cual, entre todos, como decías tú al principio de esta charla, entre la propia sociedad, los poderes públicos, nosotros como policías, tenemos que empujar para que esto se revierta de alguna manera.
Al final tenemos que proteger a quien nos protege. Javier, entiendo que, por lo que pone en la nota, que un porcentaje alto de esas lamentables agresiones se producen dentro del entorno, vamos a ponerlo así, del cajón de fiesta, ¿no? A las tardes, fin de semana por la noche, entiendo que diversión, alcohol, no sé si drogas.
Sí, también. Todo esto, lógicamente, incluye el fin de semana, incluye las noches, influye en localidades en las que los cuerpos policiales también son pequeños, que hay menos agentes, que las plantillas están mermadas, que muchas veces, incluso en policías locales, pues de Navarra, no voy a ir más lejos, hay patrullas de un solo policía, con lo cual nosotros somos los garantes de la seguridad de la ciudadanía, pero tampoco somos supermanes en ese sentido, con lo cual todo eso influye lógicamente. Influye también el estado de crisis, de crispación, de si nos vamos a estos datos del 2020, date cuenta, estábamos en primera línea las fuerzas policiales, pero estábamos en primera línea para hacer cumplir unas restricciones que muchas veces luego sabemos que carecían de sentido, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de estados de alarma que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y demás, pero tenías que estar tú ahí enfrente de gente que no entendía que quizás esas restricciones debían ser como tal, con lo cual, si unes el desencanto de la ciudadanía, el hartazgo, ahora estamos en una situación de crisis, subida de precios, de paro, bueno, pues al final no deja de ser un cóctel molotov que cuando tienes enfrente a la ciudadanía que está descontenta, pues la mínima chispa pues puede saltar en ese sentido.
Javier Ojer, gracias por atendernos y seguimos en contacto a ver si conseguimos entre todos mejorar, ¿vale?
Gracias a ti, Alberto. Un saludo.
Un saludo. Historia en COPE Navarra, un día más. Saludamos al gran Javier Iborra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos un nuevo reportaje chulísimo en Diario de Navarra sobre la estatua del Monumento de los Fueros. Y es que el rostro, había mucha gente que se pensaba que era una persona, y resulta, Javier Iborra, que en Diario de Navarra, con ese reportaje que has hecho, podemos leer y enterarnos que es otra persona la que mucha gente se pensaba.
Sí, sí, así es, así es. En este caso, yo lo único que he hecho ha sido hacerme eco de una teoría muy muy bien fundamentada de un periodista que ya falleció, que trabajó en Diario de Navarra durante muchísimos años, Fernando Pérez Hoyo, un periodista muy muy conocido en la ciudad. Uh-huh. Y que, bueno, pues era pues muy conocedor de las historias de Pamplona, ¿no? Aparte de un gran crítico musical y de muchas otras cosas, pues era de estos periodistas que conocían mucho de su ciudad, ¿no? Uh-huh. Y entonces a mí me gustó la idea me encanta leerle, me encanta buscar en los archivos cosas que él ha escrito. Uh-huh. Y esta la tenía pues por ahí recogida, y vi que desde hacía pues casi 20 años no se había vuelto a publicar nada de este asunto, ¿no? Porque en realidad solo los artículos que él había hecho y también alguna reseña en algún libro editado por el ayuntamiento, pero escrita también y firmada por el propio Fernando Pérez Hoyo, pues aparte de eso, pues yo no había leído esta historia en ningún otro lado, ¿no? Y dije, bueno, pues bueno, vamos a volver a contarla y a ver qué acogida tiene. Y la verdad es que la gente, me ha escrito un montón de gente diciendo, oye, no lo sabía, o lo había olvidado, o oye, qué bien que hayas traído esta historia. La verdad es que a mí me ha sorprendido, porque fíjate que es una estatua por la que todo el mundo pasamos, ¿no? Tantas veces, tantos pamploneses pasamos por debajo de la estatua y nadie sabía, o muchos no nos habíamos parado a pensar de si ese rostro que muestra la estatua, a quién pertenecía, ¿no? Y al final, pues gracias a Fernando Pérez Hoyo, le podemos poner nombre, y es que fue a una contemporánea del momento en el que se construyó la estatua, que fue en el año 1903, 1904, más o menos, si no recuerdo mal, y era una mujer que se llamaba Rosa Oteiza, una joven por aquel entonces, de 18 o 19 años, y que luego a lo largo de su vida, que vivió muchos años en Pamplona, pues nunca, digamos, ella públicamente reivindicó ser ese rostro, ¿no? Quizás uh-huh. podemos contar el porqué, ¿no?
Sí, claro, este rostro se había se decía que podía ser Isabel la Católica, otra reina medieval, un rostro imaginario, y resulta que tenemos nombre y apellidos.
Sí, 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 claro. Mira, lo de Isabel la Católica además es una anécdota muy graciosa, porque César Oroz me escribió uh-huh. después de escribir yo, de publicar nosotros en la web este artículo, y me dijo, que sepas que yo le comenté esa anécdota a Fernando Pérez Hoyo y él la incluyó, y claro, yo me hice eco, evidentemente. Fíjate esto, ¿no? Ellos eran muy, muy amigos, ¿no? César Oroz y Fernando Pérez Hoyo, siempre esas tertulias del café, había unos cuantos que se juntaban ahí, y era una maravilla oírles, ¿eh? hubiera gustado coincidir muchas más veces con ello, ¿no? Y pero me hizo gracia, ¿no? Como dicen, oye, que esa de Isabel la Católica es una anécdota mía. Así que fíjate, si tiene pedigrí la anécdota, ¿eh? Sí, Isabel la Católica, ¿no? Pero bueno, es verdad que sí, que hay gente que pensaba, ¿no? Pues que podía ser pues alguna imagen pues de alguna estatua pues romana o medieval o lo que sea, ¿no? Pues el artista en que se habría basado, ¿no? Y no, en realidad esta obra se le encarga a un arquitecto, que era como el arquitecto de moda en Pamplona, un arquitecto joven, prometedor, Manuel Martínez Vivago, y pues él conocía a Rosa porque Rosa era, digamos, la pareja de su hermano José. No se llegaron a casar, José y Rosa, pero sí llegaron a tener tres hijos que José reconoció, aunque ya digo que no se llegaron a casar, pero bueno, sí que los tres hijos tuvieron, digamos, el apellido y vamos, que fue un matrimonio no consumado, digamos, no llevado a término, pero bueno, que sí que fue una relación más o menos aceptada, ¿no?, en su momento, ¿no? Incluso hay una anécdota de que cuando luego José se fue a casar en Zaragoza con otra mujer, pues la propia Rosa debió aparecer allí en la iglesia con los hijos y se paralizó aquella boda. Tremenda, ¿no? Bueno, al final Rosa pues acabó viviendo en Pamplona, se casó con otro hombre, del que también es muy curioso porque de él no hay registros, no ha quedado, no hay testimonios de que vivieran juntos en Pamplona, de que él esté enterrado en Pamplona, así que se sabe cuándo falleció, pero hay una relación rara. Y luego la propia Rosa vivió muchos años hasta que falleció ya, pues no sé, no recuerdo si eran los años 70, o incluso más cerca en el tiempo, falleció en Pamplona ya siendo mayor, pero nunca contando que ella era la mujer en la que se había basado Manuel Martínez Vivago para cincelar aquel rostro, ¿no? Y el propio Fernando Pérez Hoyo contaba en uno de sus artículos que él, siendo joven y habiendo oído esta historia y conociendo a Rosa, en alguna ocasión se lo llegó a preguntar directamente, a decirle, oye, ¿es usted la imagen, o fue usted la imagen en la que se basaron para hacer este rostro? Y ella siempre, por lo visto, lo negó, o por lo menos nunca lo confirmó. Pero de todas maneras, Fernando Pérez Hoyo tenía perfectamente documentado que el hecho era así.
Oye, además, si no me equivoco, la protagonista en este caso de la escultura, quien le da rostro, Rosa, creo que quiso mantener un poco también su anonimato y su vida íntima aparte, ¿no?
Totalmente. Ya digo que su vida, como he relatado, claro, tenía, para la época, pues tenía lo que podríamos mencionar como oscuridades, ¿no? Por así decir, sociales, ¿no? Dentro de una sociedad que era muy rigurosa en estas cuestiones, ¿no? De casarse, de los hijos, de las parejas. Y claro, ella había tenido, pues eso, tres hijos con una pareja con la que no se había casado, luego se había casado con alguien, ya digo, con el que no está muy claro si vivieron o no vivieron juntos. Entonces tenía ella una vida que no le interesaría seguramente idear. Y posiblemente es que no le interesaba a nadie, ¿no? O ella no le interesaba que nadie hablara de ella, ¿no? En este sentido, ¿no? Yo creo que posiblemente fuera una persona en ese modo de pensar quizás un poco más avanzada a su tiempo, ¿no? Una figura que en ese sentido también se nos hace muy muy atractiva, ¿no? Y luego que ella se relacionara pues con estos arquitectos, porque José también era arquitecto y escultor, pues que eran artistas de su época, ¿no? Y gente pues muy prometedora y de gran talento que había en Pamplona.
Oye, muy curiosa esta historia, como todas las que nos traes, Javier Iborra. Quien quiera ampliar información o lo quiera leer en la web de Diario Navarra lo puede encontrar. Javier Iborra, periodista de Diario Navarra, como siempre, gracias y fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo, Alberto, hasta la próxima.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
El Ayuntamiento ha renovado la página web oficial de los Sanfermines para ofrecer una información más accesible y directa y facilitar su consulta desde dispositivos móviles. En sanferminespamplona.es se puede consultar ya la historia de las fiestas, los detalles del programa o los teléfonos de interés para solucionar cualquier duda o problema que pueda surgir durante las fiestas. Ya se han aprobado los horarios de apertura de los establecimientos hosteleros entre el 7 y el 15 de julio. Los bares, cafeterías, restaurantes, bares especiales, cafés espectáculos, salones de juego y salas de bingo podrán abrir hasta las 6 de la mañana y las discotecas y salas de fiesta hasta las 7 y media. Y los complejos deportivos de Aranzadi y Aquabox San Jorge ya han iniciado su temporada de verano con apertura de 10 de la mañana a 8 y media de la tarde. Los abonos se pueden solicitar aún a través del enlace web que ofrece la página pamplona.es.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Llegamos así a las 12:50. Más contenido aquí en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Asier Ena a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que hablar de actualidad en este martes y para ello nos vamos a ir hasta el despacho de Iribarren Rivas. Saludamos a Jorge Iribarren. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Y en esta ocasión tenemos que hablar de una noticia de actualidad, como es ese juzgado especializado que va a continuar hasta diciembre de 2022, hasta el 31 de diciembre, cuando bueno, había una previsión de que igual se podía quitar hasta junio de 2022, lo cual es una nueva oportunidad para mucha gente.
Pues sí, en el 2017 se crearon los juzgados especializados para todas las materias relacionadas con los préstamos hipotecarios. ¿Por qué? Bueno, pues viendo una posibilidad de una avalancha de demandas, en el 2017, en junio del 2017, se creó este juzgado especializado que tenía una fecha de caducidad. La fecha de caducidad, en principio, se ha ido alargando hasta junio del 2022 y hoy mismo nos han notificado ya que el juzgado, que gracias al esfuerzo de muchos abogados y de muchas asociaciones, de procuradores, de abogados, pues hemos conseguido que ese juzgado especializado siga hasta diciembre. Las prórrogas solo podían ser de 6 meses y bueno, hemos conseguido que hasta diciembre del 2022 siga en pie ese juzgado especializado. En ese juzgado especializado, todos los procedimientos que dan ese juzgado son todos los procedimientos relacionados con los préstamos hipotecarios, con las cláusulas abusivas. ¿Qué procedimientos? ¿Qué tipo? Pues todos los temas de gastos hipotecarios, todos los temas de cláusulas suelo, todos los temas de IRPH, todos los temas de cláusulas de redondeo, de comisiones de apertura, de comisiones por impago. Muchas cláusulas que todos tenemos en nuestros préstamos hipotecarios y que, bueno, pues que al final nos daba un poco la tranquilidad en el despacho y de cara al cliente, ¿no?, y al consumidor, pues de que sabíamos cuál era el criterio del juzgado, sabíamos qué gastos hipotecarios podíamos reclamar, sabíamos cuál era el criterio de ese juzgado en el tema de cláusula suelo y IRPH, que es favorable a los consumidores, y teníamos una seguridad jurídica, ¿no? Entonces, el que desapareciese este juzgado y que todos estos procedimientos de este tipo de cláusulas de los préstamos hipotecarios ya no fuese a un juzgado especializado, sino que fuese a reparto y fuese a cualquier juzgado de primera instancia, tanto de Pamplona, de Aoiz, de Estella, de Tafalla o de Tudela, pues nos hacía ver que ya no íbamos a tener tal seguridad jurídica, ¿no? Que un poco los que iban ahora a dictar sentencias ya no eran jueces especializados en esta materia, sino que eran jueces que no habían visto nunca esta materia, porque llevamos 5 años yendo siempre al mismo juzgado, ¿no? Entonces, pues nos da más seguridad jurídica y ahora la avalancha que hemos tenido en estos últimos días de mucho trabajo, porque había mucha gente que había dejado hasta el último momento la posibilidad de reclamar, ahora volvemos otra vez a tener ese plazo de tiempo que siempre recomendamos, que la gente no espere otra vez hasta el final, porque luego no habrá más me imagino que no habrá más prórrogas de este juzgado, y entonces pues que bueno, pues que la gente se anime, ¿no? Porque al final la seguridad jurídica que tenemos en este juzgado de cara al consumidor es muy buena, y los resultados pues bueno, son muy buenos.
Es decir, Jorge, es una nueva oportunidad para los que estaban ya inmersos en el proceso, pero también es una nueva puerta para que mucha gente que andaba dudando y que no sabía, pues bueno, que pueda coger esa puerta y consultar con vosotros, con Iribarren Rivas, bueno, pues cómo está la situación en este caso de su hipoteca, con las cláusulas y etcétera, ¿no?
Sí, la verdad es que a nosotros, pues bueno, nos llama la atención porque llevamos muchos años trabajando con esta materia, con el tema de los préstamos hipotecarios de derecho bancario, y nos llama la atención que estos últimos días ha sido una avalancha de llamadas de clientes que han esperado al último momento. Nos pasa a todos, ¿no? O sea, a nosotros, pues bueno, siempre recomendamos que la gente lo haga, y que le recomendamos que lo haga, porque al final son cantidades que se pueden recuperar, son cantidades importantes. Hay unas cláusulas, yo siempre digo, hay unas cláusulas que nos perjudican a todos, ¿vale? Que en esos préstamos hipotecarios nos han perjudicado a todos, que es los gastos hipotecarios, la cláusula suelo en el caso de que la hayamos tenido, la cláusula de redondeo, y luego hay otras cláusulas que son las comisiones por impago y el vencimiento anticipado, que perjudican a la gente que ha tenido un problema económico y que no ha podido poder pagar la hipoteca en plazo. Pero que realmente de las cláusulas, de todas estas cláusulas de los préstamos hipotecarios, todo el mundo ha sido afectado, y entonces realmente nos llama la atención que bueno, pues que hay mucha gente que espera al último momento, como siempre, ¿no? Y entonces pues bueno, pues nosotros lo que recomendamos es que no volvamos a esperar nosotros otra vez al último momento, porque luego muchas veces nos encontramos en que nosotros no podemos asumir esa carga de trabajo y tenemos que echar atrás a varios clientes, pues porque en ese momento ya no nos da la vida para interponer ese número de demandas.
Oye, Jorge, pues muchísimas gracias por atendernos, por contarnos este apunte de actualidad, y nada, recordar a los oyentes que tienen el despacho de Iribarren Rivas a su disposición para poder, bueno, detectar si tienen algún asunto en su hipoteca que se puede corregir, y nada, que los ponemos a vuestra disposición.
Perfecto, muchas gracias, Alberto.
Un fuerte abrazo.
Un saludo.
Los martes en COPE te ponemos al día de las últimas noticias sobre reclamaciones, hipotecas, cláusulas suelos, ley de segunda oportunidad, mediación y IRPH. De la mano del bufete Iribarren Rivas, conoce todas las novedades legislativas. En Pamplona, bufete Iribarren Rivas, 948-820872.
Ven a nuestras tiendas y llévate el mejor producto para cada momentico sanferminero.
Como en Jamones Romero, lo importante eres tú, tenemos preparados pack para tus ocasiones especiales.
Pregunta a nuestras tiendas o visita www.jamonesromero.com
y descúbrelos.
¡Viva San Fermín!
Ahora en Carolina, precios especiales. La moda más alegre y divertida para niños y niñas de 0 a 4 años. Mobiliario, cochecitos, tronas, sillas, sacos, todo para tu bebé ahora a precios muy especiales en Carolina. Ven y aprovéchalos. Cerramos por vacaciones del 6 al 19 de julio. El 20 de julio volvemos. Carolina, en calle Estella 5, Pamplona.
¿Estos Sanfermines? Hotel Albret. Almuerzo especial San Fermín desde 15 euros. Comidas y cenas con menú especial. Y la merienda para los toros por 12,50 euros. Pregunta por nuestra oferta de restaurante en el 948 17 22 33. Hotel Albret, en calle Ermitagaña 3.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
Atención Pamplona, rebajas en ropa blanca en Pantalón. Pantalones vaqueros, piratas, camisas, camisetas, polos, sudaderas, todo rebajado en Pantalón. Pantalón, Bergamín 4 y Polígono Mutilva, calle M. ¡Viva San Fermín!
Me voy a la cama. ¿Vienes?
No, me quedo un ratito más en el sofá.
¿Otro día más te vas a quedar aquí?
No lo sé. Es que en esa cama duermo fatal.
Pero eso se soluciona enseguida. En Muebles Polk están todo el mes de junio con sus colchones en promoción. Vamos y eliges el que te parezca más cómodo. Y ya verás qué bien duermes.
Ven a Muebles Polk en junio y llévate un buen colchón a un precio muy especial. En Polígono Mutilva Baja, calle A. Págalo en 20 meses sin intereses.
Este San Fermín, Lanera Navarra.
Pañuelicos, fajas, poros lisos y bordados, camisetas, pantalones de caballero.
Ven y vístete de blanco y rojo en Lanera Navarra.
Gran surtido de interiores y calcetines para toda la familia. Lanera Navarra en San Fermín.
En San Juan, en calle Obispo Yurita 1. Y en el segundo ensanche, en calle Tafalla 14. Lanera Navarra en San Fermín.
Llegamos así a la una del mediodía, les dejamos con la información nacional e internacional. Una y cinco, seguimos con más contenido de Navarra en COPE Más y en cope.es/Pamplona.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy la base de Torrejón de Ardoz de Madrid es un hervidero. Allí están llegando todos los aviones que traen a la capital a las delegaciones de los más de 40 países que van a participar en la cumbre de la OTAN. La cumbre ya sabes que comienza mañana miércoles. Algunas vienen en un solo avión, pero hay otras que traen más de uno, como Francia, Alemania, Italia o Turquía. Pero la más extensa es Estados Unidos, que estará compuesta por 8 aviones y un helicóptero. Allí en Torrejón llevan meses preparando el dispositivo de llegada porque van a aterrizar muchos aviones en un corto espacio de tiempo. Había que coordinarlo todo muy bien, lo de la OTAN, pero el trabajo habitual allí continúa, por lo que todo tenía que estar muy planificado para que la base no se colapsara. De allí van a salir las caravanas que desplacen a todas las delegaciones a sus respectivos hoteles. Así que si vives en Madrid o estás por aquí estos días, no te extrañe si ves una ristra de coches escoltados por la policía en unas calles que previamente se habrán cortado al tráfico. Y no uno, ni dos coches. La media de vehículos de cada caravana es de algo más de 15 coches. Pero en el caso de Estados Unidos, esa caravana, agárrate, va a estar compuesta por 50 vehículos. Ya sabes que los americanos lo hacen todo a lo grande, ¿eh? ¿Qué hay cumbre de la OTAN? Pues nada, para allá nos vamos. 2.200 personas y así mostramos un poquito de poderío. Bueno, sobre las 3:30 va a aterrizar en Madrid el presidente Joe Biden, que esta vez sí se va a reunir con Pedro Sánchez en Moncloa. Va a ser la oportunidad perfecta para que Sánchez se quite la espinita del ninguneo de Biden en la cumbre del año pasado. Acuérdate aquel famoso paseillo de 20 metros en el que Pedro Sánchez le iba dando conversación mientras Biden iba a lo suyo. Por cierto, dicen las malas lenguas que ese paseillo, que fue carne de meme, fue una de las causas que hicieron que Sánchez prescindiera de Iván Redondo, que en los días previos se había encargado de vender a la prensa el encuentro que iban a tener los dos presidentes. Pues ya ves, el encuentro al final en lo que se quedó, en una imagen en la que daba la sensación que Sánchez mendigaba un poquito de atención. Bueno, pues hoy sí que se van a juntar los dos. Habrá recepción en el Palacio de la Moncloa, con foto incluida. Va a ser un encuentro que va a durar aproximadamente una hora y en el que Pedro Sánchez mostrará su firme compromiso con la OTAN, pese a que sus socios de gobierno siguen animando a manifestarse contra la Alianza Atlántica. Y es que uno de los objetivos de Sánchez, desde que llegó a la presidencia, pues ha sido siempre acercarse a Washington. El ejemplo más claro es el polémico cambio de postura respecto al Sáhara Occidental. Sánchez reconoció la propuesta de autonomía, un movimiento con el que recomponía las relaciones con Marruecos y se alineaba así también con Estados Unidos. Pues precisamente hoy hablarán de eso, de la seguridad del flanco sur. La zona del Sahel se está convirtiendo en el epicentro del terrorismo internacional. Además, en muchas zonas de África es también creciente la influencia de China y Rusia. Y la crisis alimentaria que todo el mundo augura va a potenciar los movimientos migratorios en el norte de África. Amenazas híbridas a las puertas de Europa, que se ciernen especialmente sobre Ceuta y Melilla. De ahí que España presione para que el paraguas de seguridad de la OTAN se extienda precisamente sobre las dos ciudades autónomas. Pues hay más noticias que debes conocer a esta hora, noticias que te cuenta a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, porque los problemas y los dramas con la inmigración se dan en cualquier parte del mundo. La policía estadounidense ha encontrado a 46 cadáveres dentro de un camión en San Antonio, en Texas, justo en la frontera con México. Otras 16 personas que se encontraban en su interior han necesitado asistencia médica urgente. Más de 29.000 euros al año es lo que gastamos de media los hogares españoles en 2021, según el Instituto Nacional de Estadística. Es un 8,3% más que en el año 2020, ese año que gastamos menos a la fuerza, podríamos decir, por aquello de los confinamientos y las restricciones. Con todo, lo que gastamos en 2021 es 1.000 euros menos o 1.000 euros por debajo de la media que teníamos antes de la pandemia. Y la Guardia Civil lo ha tenido fácil para identificar al conductor de 24 años que ha protagonizado la última imprudencia en la carretera. Su copiloto le grabó circulando a 212 kilómetros por hora por la autovía A1 y además lo colgó en redes sociales para que todo el mundo viera la hazaña. Ahora se le investiga por un delito contra la seguridad vial. Y el Papa ha nombrado a Vicente Rebollo nuevo obispo de Tarazona, donde sucede a Eusebio Hernández, que presentó su renuncia por edad. Burgalés, de 58 años, Vicente Rebollo es licenciado en Teología Espiritual y en Administración y Dirección de Empresas. En la actualidad era el ecónomo de la diócesis de Burgos y deán de la catedral, además de presidente del Consejo de Administración de la Mutua UMAS. Y en el Vaticano se ha presentado este mediodía una revista creada y pensada para las personas sin hogar, refugiados y familias con bajos recursos, que será distribuida por voluntarios a todos los sin techo.
Y en los deportes, Santi Duque, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Tenemos noticia de última hora en Wimbledon.
Está en marcha la segunda jornada del torneo británico y justo el día que debuta Rafa Nadal ha pasado algo que afecta a su lado del cuadro. Enviado especial a Wimbledon, Ángel García.
Algo que ya sucedió ayer, Santi, y que nos sucede a todos por el mundo. El COVID hace su aparición también en Wimbledon. Ayer por la tarde fue Marin Cilic, el croata, a priori rival de Rafa Nadal en octavos, el que tuvo que retirarse por haberse contagiado, y esta mañana es Matteo Berrettini, para muchos el segundo máximo favorito al torneo, previsible rival de Rafa Nadal si ambos llegaban a semifinales. También cae por el COVID un Nadal que va a debutar esta tarde a eso de las 4:30 de la tarde ante el argentino Cerúndolo.
Perdido esa comunicación con Ángel García. 4:30 de la tarde, Rafa Nadal frente a Cerúndolo y la noticia, la baja de Berrettini por COVID. En fútbol, hoy es noticia en Barcelona el que fuera candidato a la presidencia Víctor Font. Ha dicho Font que con él de presidente Messi se hubiera quedado. Ha criticado a Laporta por considerar que no tiene un plan y que se basa en la improvisación, y ha dicho que él no hubiera dado opción a Dembélé de renovar por la falta de compromiso del futbolista. En el mercado de fichajes del día, el Valladolid ha anunciado a Iván Sánchez, y en baloncesto el jugador del Real Madrid, Tomás Hurtel, que fue apartado del equipo por indisciplina, ha concedido una entrevista al equipo en la que reconoce haber salido por Atenas en la previa de un partido de Euroliga y dice que si pudiera volver atrás nunca cometería el mismo error.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope Navarra.
Estar informado.
Una y siete minutos, seguimos aquí en Cope Más. Reciban un saludo de nuevo de Asieren a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que repasar actualidad. Vamos a hablar de varios temas desde ahora y hasta las 2:00 p.m. Entre ellos, enseguida conectaremos con Guardia Civil para repasar esa actualidad. Antes, les recordamos que tenemos un consejo de la mano de Bicarpin Pinturas. Para quien no lo sepa todavía, aunque la realidad está que muchos ya lo saben y lo están aprovechando, es que Bicarpin Pinturas, ahí vamos a poder encontrar todo lo necesario para pintar. Además, en las tiendas de Bicarpin Pinturas, algo que hay que reconocer que es muy importante, siempre vas a tener a un profesional que te va a aconsejar. Es muy fácil. Tú le dices lo que quieres hacer y el profesional te va a decir el mejor producto, el material que necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo. Pero no quedan ahí los servicios que nos dan en Bicarpin Pinturas, y es que si estás pensando en pintar la fachada de casa, un técnico de Bicarpin Pinturas puede visitarte y aconsejarte la mejor opción. Bicarpin Pinturas podéis encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de seda Eyewear, y con aparcamiento gratuito. Y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Bicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y nos vamos ya con Guardia Civil. Saludamos a Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que hablar de una técnica delictiva en la que nos suplantan la identidad. ¿Qué le podéis contar a los oyentes sobre el tema? Y luego, obviamente, hablaremos de ese no a las agresiones.
Pues sí, pues cada vez son más los casos de suplantación de identidad y por ese motivo queremos hacer unas recomendaciones de cómo actuar en caso de ser víctima. Son muchos los motivos por los que los delincuentes pueden querer suplantar nuestra identidad. Robos, estafas, ciberacoso, extorsión, grooming, son muchos.
¿Y qué podemos hacer, Luis, si detectamos que nos han suplantado la identidad?
Bueno, pues si creemos que estamos sufriendo una suplantación de identidad o somos víctimas de un fraude donde se haya suplantado nuestra identidad o alguna identidad de otra persona, bueno, pues tenemos que recomendar desde Guardia Civil, primero, documentar todo lo ocurrido, recabando copias de los correos, mensajes, capturas de pantalla, toda documentación que recabemos será poca. También tenemos que seguir con que tenemos que estar alerta y contactar con nuestros contactos y familiares y amigos para contarles lo ocurrido y evitar que puedan convertirse lo que es en víctimas de un fraude ellos a la vez. Y también recuperar las cuentas y cambiar las claves de acceso a todas ellas, porque podemos haber sido víctimas en alguna contraseña y deberíamos de cambiarlas todas. Y, por supuesto, al ciudadano, si ha sido víctima, denunciar lo ocurrido. Desde Guardia Civil se dispone de una unidad especializada en delitos telemáticos. Además, ha sido reforzada recientemente con la creación de los equipos Arroba, los cuales iniciarán una investigación. Investigamos los delitos, ya sean de poca cantidad como de mucha cantidad. No tengan miedo, vengan y presenten la denuncia.
Como siempre, un saludo, buenas tardes y muchas gracias por vuestra labor como en esa detención de ese presunto agresor sexual en La Rioja. Como siempre, gracias y un fuerte abrazo.
Un saludo, gracias.
La caza, el deporte más antiguo. Federación Navarra de Caza patrocina este espacio. Trabajando en favor del buen cazador. Estamos en el Navarra Arena, en el 948-2079-64 o en fncaza.tv.
Hablamos de caza, saludamos al presidente de la Federación Navarra de Caza, José Ángel Ramírez. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. José Ángel, buenas tardes. Ahora recuperamos ese sonido, hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de caza.
Por fin vuelve la fiesta después de 2 años. ¡Viva San Fermín! Ven a la Barrica del Sancho a por el menú de San Fermín por 34 euros con menú infantil. Y el 7 de julio, menú especial de San Fermín. Revisa las cartas en hotelsanchoramirez.com. Disfruta de los Sanfermines en la Barrica del Sancho del Hotel Sancho Ramírez. Sin agobios, pero muy cerca de la fiesta. Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
José Ángel Remírez, presidente de la Federación Navarra de Caza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que terminar casi de momento de hablar de estos incendios, de la gran labor que se hizo desde los cazadores para ayudar a la administración y, por supuesto, a todos los que han participado en la extinción y en los cuidados del campo. Pero es que, una vez más, lo hablábamos la semana pasada, pusisteis en valor vuestro trabajo y, por supuesto, vuestras prioridades, entre otras, pues mira, en ese evento en el que Día de la Caza, que podéis juntaros, que podéis disfrutar, que podéis hablar, pues obviamente no estaba el ambiente para disfrutar, sino para seguir ocupados y preocupados, en este caso, con la naturaleza.
Efectivamente, después de tener ya todo programado y además que iba a ser el día de la fiesta como nunca, por las ganas que se tiene de las celebraciones y de reunirnos, le habíamos preparado a los ciudadanos una fiesta que iba a ser inolvidable. Teníamos 5 conjuntos y 5 actuaciones musicales impresionantes, pues las jotas, las rancheras, el blues, y unas exposiciones caninas únicas, con unos perros dignos de ver, animales como perdices, faisanes. Luego teníamos también lo que nos iban a deleitar los trabajos que hacen la policía foral, la policía del Seprona con sus canes. Pero bueno, la verdad es que pensamos que lo propio, lo que era el de momento y que ahora tocaba, era arrimar el hombro y estar con los que peor lo pasaban. Y los peor que los pasaban eran aquellos agricultores, cazadores, aquellos ciudadanos donde habían tenido pues la desgracia de tener un incendio como nunca, un incendio sin precedentes en Navarra. Y ahí los cazadores estuvieron una vez más, porque verdaderamente somos ciudadanos que lo que más nos importa es ser útiles. Y ya sabes que es mucho mejor ser útiles que importantes.
José Ángel, y además volveré a insistir en lo importante que es cuidar la naturaleza, tratar de tener todo lo mejor preparado ante este tipo de situaciones, tanto pues inundaciones en determinadas fechas o como ante posibles incendios. Y también insistir que desde la Federación no cesáis en vuestro empeño en que la gente se forme de la mejor manera para, pues bueno, para poder cuidar y realizar su labor de la mejor manera.
Efectivamente, nosotros desde, creo que ya lo he dicho, pero nosotros desde la Federación Navarra de Caza estuvimos visitando en Rosas, en Gerona, en Cataluña, estuvimos viendo cómo nuestros con ciudadanos cazadores de Cataluña habían y tenían un departamento de voluntarios, de bomberos voluntarios, donde su primer punto y más importante era la vigilancia constante, las 365 días, las 24 horas del día, como para avistar y ver si prendían fuego. Esto nosotros en la Federación Navarra lo presentamos, lo estudiamos. La verdad es que desde la administración no tuvo acogida, sí que era cierto que era otra legislatura, pero nosotros ya lo presentamos. Ahora ya también lo que estamos preparando es un proyecto a base de maquinarias y un producto innovador. Estamos, no lo podemos decir todavía porque no sabemos si lo vamos a conseguir, una patente única como para poder apagar los incendios de inmediato. O sea, no nos paramos, seguimos, continuamos con el trabajo.
Y así hay que hacer. Además, podemos recordar a los oyentes que sean cazadores, obviamente los que están más asiduamente haciendo la práctica sí que lo tienen, pero recordar a todos que tal vez igual con la pandemia han parado o han reducido sus salidas a realizar caza, recordarles que es muy importante revisar permisos y armas, es decir, tenerlo al día.
Efectivamente, sí señor. Y de todas las maneras también recordar que otra de las puntos del día de la caza era el día 26, una macro federación, una macro manifestación que iban a venir de todos los sitios, de todas las autonomías, y nos iban a acompañar reivindicando un punto que otra vez se vuelve a demostrar. La caza es una actividad esencial. Como tal, le deben de dar ese nombre de actividad esencial.
Y además es que es muy muy importante. Oye, por cierto, me ha llamado la atención una noticia, José Ángel, con una presidenta de la Federación de Caza de Aragón, creo que era, que en algunos medios ponían como titular, entrecomillado, soy ecologista. Y me parece casi casi increíble que sea noticia en 2022, después de toda la labor que hacéis, de todo lo que las gestiones que realizáis, que sea noticia que un cazador sea ecologista, ¿no?
La verdad que sí, parece un poco, diría, mentira en que el deporte, la actividad más esencial, la que más ha contribuido a que lleguemos a ser humanos, que es la caza, hoy no lo quieran clasificar como ecologista. Sí que es cierto que la palabra ecologista es posterior. Desde luego, cuando nosotros estábamos los cazadores haciendo que la humanidad creciera, desde luego entonces no estaba puesta esa palabra de ecologistas. O sea, somos los cazadores ecologistas mucho antes que el resto de la humanidad. Aunque sí hay que decirlo que cazador es todo el mundo y cazador es la propia humanidad. Los que llevamos el peso y ese nombre de cazador, pues mira, ahí estamos y estamos empeñados en seguir siendo lo mismo que hemos sido siempre, útiles.
Y además de verdad. José Ángel Ramírez, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, pero por toda esa labor que hacéis desde toda la familia de los cazadores por mantener la naturaleza, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a ti, Alberto, por abrirnos esta puerta, esta ventana, y que entre aire fresco y que podamos decirles a nuestros conciudadanos que seguimos queriendo hacer cosas buenas. Muchas gracias a ti y un abrazo a todos tus oyentes, que como te lo digo, cada vez son más y mejores.
Gracias, fuerte abrazo.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.
Llega San Fermín. Llena tu almacén de cerveza. La cerveza que no falte. De cervecitas.com. Ven al polígono de Irurregaña 54. Cervezas artesanas, nacionales y de importación. Con ofertas especiales para peñas, cuadrillas y sociedades. Este San Fermín llena tu almacén con De cervecitas.com. Polígono Irurregaña 54. Ainzuain.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos, además tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau, seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Nuevo episodio de Wargames en COPE. Un día más saludamos a Ibai Zabaleta. Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Deseando conocer en esta ocasión, pues bueno, a uno de esos referentes que de vez en cuando vas acercando hasta esta sección para profundizar un poco más en cómo se vive todo este mundo de los Wargames.
Pues sí, mira, hoy no te traigo ni ningún youtuber, hoy tampoco te traigo ningún podcaster o de estos influencers. Hoy lo que te traigo es toda una plataforma que promueve, dinamiza y divulga el hobby de los wargames a nivel nacional, de una manera altruista además, y que para mí es ciertamente especial la entrevista de hoy, porque no es un mero compañero de hobby al quien te traigo, sino quien para mí es todo un amigo que he tenido la suerte de conocer en este mundillo durante estos años.
Pues mira, vamos a saludar ya a Sergio Ortega. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buena, Alberto. Muy buena, Ibai. Muchas gracias a los dos por traerme.
Oye, yo lo primero que te voy a preguntar, ¿cómo aterrizas en todo este mundillo de los wargames? Y la siguiente pregunta es, ¿y cómo después de aterrizar te lías la manta a la cabeza para desarrollar proyectos como los que ha introducido Ibai y que ahora explicaremos más en profundidad?
Pues, a ver, yo entré en los juegos de mesa hace ya 10, 12 años aproximadamente, venía anteriormente de Magic, así que todo esto viene desde pequeño prácticamente. Y en los Wargames, dentro de conocer los juegos de mesa, pues desde hace 4 o 5 en profundidad, un poquito antes había conocido alguno que otro, pero 4 o 5 que fue cuando más o menos empecé con este proyecto que empezó con Mesa de Guerra.
Oye, Ibai, ¿tú cómo le conoces?
Pues mira, es la verdad que es un poco de rebote. El proyecto del que nos va a hablar ahora más en detalle el blog Mesa de Guerra o la plataforma de Mesa de Guerra, pues digamos que es un referente de los wargames, porque tú cuando picas en internet y estás intentando buscar información o divulgar o ver más información acerca de unos juegos que te gustan, pues es de las primeras reseñas que te aparecen, el primer blog que aparece aquí. Así que ahí es donde lo conocí, empezamos a entablar una muy buena relación, empezamos a jugar, a conectarnos, y yo creo que todas las semanas estamos en contacto para hablar de cualquier cosa sobre este mundillo. Si te parece, Alberto, lo que le voy a preguntar directamente es, para que la audiencia lo conozca, ¿qué es y cómo surgió el proyecto del blog de Mesa de Guerra?
Pues, a ver, esto empezó hace como que 4 años aproximadamente. Yo buscaba, me gustaba mucho Twilight Struggle, empezaba a buscar cositas en internet, había bastante información en español, pero vi con una web que se llamaba Twilight Strategy, que era íntegramente en inglés, y profundizaba muchísimo en el juego, en estrategia, en cómo jugar cada carta, cómo jugar cada zona, cómo jugar cada época del juego, y me gustó un montón. Empecé a empaparme mucho de la estrategia y me puse en contacto con el autor de la web, y le propuse hacer una traducción íntegra de toda la web. La web es horrorosamente larga. Y todavía, a día de hoy, después de 4 años y de entrada prácticamente semanal en el blog, todavía no he terminado. Así que esto va para largo. Con eso empezó primero el blog de Estrategia Twilight, que era la traducción literal, pero empecé a meterle más cositas, entrevistas, otro artículo de otro juego que no fueran solo Twilight Struggle, y al final pues cambió el nombre de Estrategia Twilight a Mesa de Guerra y ahí seguimos.
Cuéntanos, Sergio, en el blog inicio totalmente focalizado con Twilight Struggle, una guía de cartas, traducción, estrategia. ¿Qué más secciones o iniciativas has añadido al blog? Porque para mí esta es la parte, digamos, más interesante. Es decir, ¿qué tipo de secciones o iniciativas divulgas o actualizas semanalmente en el blog?
Pues aparte de lo que es todo lo de Twilight, que normalmente siempre, como te digo, hacemos como una entradita semanal de algo que tenga que ver con el juego, desde hace ya prácticamente 2 años empezamos con las entrevistas a autores y a diseñadores y a gente del mundillo. Llevo intentándolo hacer al menos una al mes, entrevistando a autores, entrevistando a diseñadores, a artistas gráficos, gente que tenga que ver con juegos que van a salir, novedades, juegos antiguos y todo ese tipo de cosas. Y a raíz de eso empezó también un poquito la curiosidad de hacer una plataforma en Discord para hacer partidas en vivo, hacer tutoriales, hacer guías y hacer cositas de ese estilo. Y desde entonces pues también nos hemos puesto con los propios autores, incluso vienen, hacen explicaciones de sus propios juegos, o montamos con gente que conoce bien algún tipo de juego, algún tipo de sistema, vienen al Discord y hacemos sesiones semanales y empiezan a hacer como partidas comunes o partidas grupales, donde mucha gente que quiere aprender un sistema en concreto, pues hay 1, 2, 3, 4 tutores que se animan con nosotros, nos lo proponen y empezamos a hacer tutoriales de esos sistemas, pero de forma común.
Y estos tutoriales, obviamente, tienen un recorrido en el tiempo muy grande. Es decir, Discord, y una de las posibilidades que da es poder juntarse, poder grabarlo, poder organizarlo, y digamos que en estas series es una inversión de enseñar a jugar, de enseñar estrategias más a largo plazo, ¿no? ¿Nos podrías...? Sí, Sergio, dinos un poco sobre la organización de estas academias, que son muy importantes. ¿Qué juegos o qué series actualmente habéis hecho hasta ahora con el blog y cuáles tenéis proyectados en el futuro?
Pues empezamos, creo que fue hace un año aproximadamente. Normalmente yo no monto nada, a mí me lo proponen y yo pongo, digamos, que lo que es la infraestructura, después lo grabo, lo subo a YouTube o lo emito en Twitch en directo, y
normalmente me vienen a mí, me lo proponen, surge, a mí me interesa o no me interesa, pero normalmente sí, porque al final me meto en todos los charcos, pero hemos empezado con, empezamos el año pasado con una, creo que fue la del sistema de softball de Simonich con Holland 44, que fue con una de las primeras que empezamos, las primeras partidas, creo que fueron las dos primeras sesiones, vino más de 20 o 30 personas, y duró, creo que fueron como 5 meses, y con sesiones semanales, siempre, al menos una partida semanal, con uno o dos tutores por cada bando, y 4, 5, 6 personas que tenían voz cantante, donde nos poníamos en común entre todos, oye, mira, ¿qué podemos hacer aquí? Pues mira, esta podemos atacar por este frente, esta por aquí, vamos a defender por aquí, vamos a atacar por allí, y duró, creo que fueron como que 5 o 6 meses en total la partida, y a partir de ahí cogimos carrerillas, y después nos pusimos con el sistema World Star Series, que es un autor nacional, que es Nico Scubi, y que saca Dracuidea y próximamente NAC, y a partir de ahí empezamos con ese. Hemos estado desde hace hasta hace poco también con Águilas de Francia, un sistema napoleónico. Hemos hecho también algún otro de Simony, como el Normandy, hasta hace relativamente poco, y ahora estamos un poquito en descanso durante el verano, porque hay gente que se lo toma como un poquito más de relax, es más difícil encontrar un poquito más de continuidad por las noches, que es cuando normalmente nos reunimos, y para septiembre pues ya tenemos alguna que otra cosita ya preparando. En camino, y sí que tenemos más cositas para a partir de septiembre, octubre. Descansamos ahora en veranito y volver a retomarlo para entonces.
Estas academias, Alberto, es una de las cosas muy importantes, porque la gente del hobby les hace aprender, divulgar y conocer estrategias sobre juegos nuevos. Es decir, es una especie de aprende tu propio juego, wargame o serie a la carta, que es una de las cosas súper interesantes para el mundillo del hobby. Oye, Sergio, muy rápidamente, me gustaría también que explicases la organización de la Liga Nacional de Twilight Struggle. Es una de las cosas, digamos, de organizaciones estrella que también parte de este blog o de tu organización. ¿Cómo empezó? ¿Cuánto tiempo llevas? ¿Y aproximadamente cuántas personas van jugando en esta liga anualmente?
Pues la Liga de Twilight, la nuestra, digamos, que es la que nosotros organizamos desde Mesa de Guerra, empezó hace 2 años. Llevamos el año pasado y este año, que todavía no ha terminado, estamos ahora en fase de playoff. Y esto viene desde prácticamente cuando nosotros empezamos el primero estrategia Twilight, que uno de los participantes que empezó conmigo colaborando jugaba partida de una liga que para mí en ese momento me sonaba a chino, y porque jugaba muchísimo además y han partido el juego. Y esa persona pues me metió en el mundo competitivo, digamos, de Twilight, que él jugaba en una liga que se llamaba ITSL, que es la International Twilight Struggle, y me empezó a meter en ese mundo, y es como una especie de federación, como una especie de ATP de tenis, pero de Twilight, con jugadores federados, donde hay más de 500 personas inscritas desde hace más de 10 años, y no tenía, digamos, que una sede o una federación española, pero sí que tenía una francesa, tenía una italiana, tenía de casi todos los países o por zonas, y no tenía aquí representación, pero sí que había muchos jugadores metidos en la internacional. Entonces me puse en contacto con ellos, le pregunté si le interesaba hacer algo aquí. Yo ya había hecho de manera presencial en la provincia de Cádiz un torneo de Twilight Struggle, donde era una especie de pique Cádiz-Jerez, y entonces la manera de organizar algo ya estaba, pero lo apliqué al modo online, me puse en contacto con esta federación y nos federaron, y todos los jugadores que participaban en la liga nuestra pues también rankeaba o cogía puntos de ranking de la internacional, y ahora pues...
Gracias, Sergio Ibai. Más contenido Wargames en cope.es/Pamplona. Nosotros una pausa y hablamos de movilidad con Fermín Alonso del Ayuntamiento de Pamplona.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar, salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados, porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar, en calle Amaya 38, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:33 prácticamente, saludamos a Fermín Alonso, concejal del Ayuntamiento de Pamplona. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, lo primero, ya falta menos o ya no falta nada, ¿eh?, para San Fermín.
Falta muy, muy poquito y estas semanas, estos días ya son de trabajo intenso para que todo salga perfecto.
Oye, esperemos que así sea. Fermín, tenemos que hablar de un nuevo carril y es que la movilidad de nuestra comunidad va creciendo y si no me equivoco vamos a poder juntar nada más y nada menos que Pamplona con Barañáin y con Landaven.
Sí, pues hoy hemos firmado un convenio entre Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para ejecutar esa conexión con el polígono de Landaven, que va a ser la primera conexión sostenible de un centro laboral importante como es el polígono industrial de Landaven con nuestra ciudad. Eso va a unir con el carril bici que vamos a terminar de ejecutar de la avenida Barañáin, de tal manera que prácticamente desde el paseo, bueno, sin prácticamente, desde el paseo Sarasate se va a poder circular en bicicleta de forma segura hasta Landaven, que es un hito. Y la próxima etapa ya será adentrarnos en el polígono de Landaven y continuar hasta San Jorge y unirlo con el carril bici de Juaristi para seguir tejiendo esa red cada vez más tupida de carriles bici de nuestra ciudad.
Es decir, facilitar un poco a la gente para que pueda acudir a estos lugares en bicicleta, que ya hay gente que lo hace, pero obviamente, pues bueno, en unas condiciones un poco peores. ¿Cuándo está previsto que esto sea una realidad?
Los fondos europeos nos dan de plazo hasta el año 2025 para tener las obras terminadas y nosotros nos vamos a adelantar bastante. La idea es comenzarlo seguramente en el mes de agosto, mitad, final del mes de agosto, y tenerlo completamente terminado para el febrero del año siguiente, más o menos.
Oye, pues mira, buenas noticias para seguir creciendo, en este caso en movilidad, y para que la gente vaya sabiendo cuáles son sus lugares para poderse desplazar.
Sí, evidentemente los carriles bici, sobre todo en avenidas importantes y con tráfico importante, como esta calle Miluce, por la que va a discurrir este carril, que soporta un tráfico de 8.000 vehículos al día, nos van a permitir que los ciclistas puedan ir de forma cómoda y segura. Es muy complicado que queramos que los ciclistas se bajen de las aceras si no les damos una alternativa segura, y eso pasa pues en las calles más interiores por el calmado de tráfico y en esas avenidas principales por generar nuevos carriles bici que van a permitir, como digo, que los ciclistas puedan salir de las aceras, dejárselas a los peatones, que son los dueños de las aceras, y circular de una forma segura, que de otra manera es complicado.
Oye, pues nada, tendremos que estar atentos y, por supuesto, aprovechar esos carriles. Fermín Alonso, como siempre, gracias por atendernos y por la labor que realizáis.
Un saludo, muchas gracias.
Fuerte abrazo.
Lo que no se ve es muy difícil de explicar, y esto es un anuncio de radio, así que no es fácil de explicar. No ves las más de 3.500 viviendas construidas por Erro y EUGI. Pero están ahí. Y eso también pasa con sus construcciones, que la calidad y la experiencia, lo que no se ve, es muy difícil de explicar, pero está ahí. Lo que construye Erro y EUGI perdura.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar?
Hasta el 11 de julio, 3x2 en más de 6.000 productos. Como en el pack de 2 litros del gazpacho suave o natural al valle. Compras 2 packs y el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Quieres tener en tu casa la auténtica ventana Renoven? Convierte tu vivienda en un espacio lleno de salud y confort. Y consigue ahorro en tu factura energética con Renoven.
Benefíciate ahora de las subvenciones por cambio de ventanas. Te ayudamos a gestionarlo.
Recuerda, la auténtica ventana Renoven solo la encontrarás en Renoven.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
1:37, Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto
la
Sanz.
La gata Bimba, vamos a seguir conociendo cosas. Lo primero, ¿qué tal está la gata?
Pues muy bien. ¿Bien? Estupenda, de vacaciones.
¿Tiene ya el pañuelico?
Casi. Es que las de los Sanfermines no los vive tanto como otras fiestas de otras localidades. Entonces aún queda todo el mes de julio.
Bueno, bueno. Pues nada, que los viva por Cope Navarra, ¿verdad?
Eso, hombre.
Que los disfrute, que los vamos a contar a todo el mundo desde aquí.
Desde primera hora de la mañana.
Desde primerita hora de la mañana, casi casi desde que se ponga el sol.
Pues sí.
Esther, tenemos que hablar, en este caso, de un campus rural, y es que es algo, yo creo que tenemos que seguir recordando y potenciando.
Pues sí, la verdad que sí, ya sabes que, bueno, el tema de la despoblación aquí lo solemos tratar bastante. Hay ciertas zonas en Navarra con despobladas, otras en riesgo de despoblación. De hecho, esta legislatura se ha creado una dirección general dentro del gobierno de Navarra para luchar contra este fenómeno, que no solo pasa aquí en Navarra, sino en el resto del país, esa España vaciada, ¿no? Y poco a poco van saliendo iniciativas para poder, bueno, pues para intentar que no se mueran los pueblos, básicamente. Y una de ellas es este campus rural del que vamos a hablar a continuación, que es una iniciativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y también, bueno, pues el Ministerio de Universidades. Participa la Universidad Pública de Navarra, y ahora vamos a profundizar un poquito más con los protagonistas, pero bueno, resumiendo, es una primera edición de este campus rural que lo que quiere hacer es que los propios jóvenes retornen, ¿no?, a lo que es el entorno rural, porque allí en el entorno rural también hay oportunidades laborales y, bueno, pues en este caso de desarrollo industrial.
Es decir, que la universidad sea un camino de ida y vuelta, ¿no?, que muchos jóvenes de esos pueblos acuden a Pamplona, a otros lugares, o a Tudela, a estudiar la carrera, ¿verdad?, y que no sea ese el motivo de que me voy del pueblo, sino que sea casi una ayuda a volver.
Eso es. Y bueno, a todos nos ha pasado, ¿no?, que cuando hemos estado en la universidad, siempre, no todo el mundo, pero muchos hemos intentado, me voy a Madrid a hacer las prácticas, que seguro que allí hay más oportunidades. Puede que sí, puede que no, pero que no se diga que no hay oportunidades también en localidades más pequeñas, como es en este caso, de menos de 5.000 habitantes. Bueno, vamos a saludar ya a los protagonistas, que lo van a contar muchísimo mejor que yo. Vamos a saludar en primer lugar a una de esas 12 estudiantes de la Universidad Pública de Navarra que están realizando estas prácticas formativas dentro de esta iniciativa Campus Rural. Es Ane Portillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ane.
Hola, buenas tardes.
Bueno, y también, además de Ane, tenemos al otro lado del teléfono a David Fernández de la Pradilla, que es el gerente de Largoico, que es la empresa que también se suma a esta iniciativa y que va, entre comillas, pues bueno, a tutelar, ¿no?, esta estancia de Ane. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a comenzar con Ane. Yo creo que es la pregunta que nos hacemos, ¿no, Alberto? ¿Por qué decides participar, Ane, en esta iniciativa, en este campus rural?
Bueno, pues sobre todo pues por la oportunidad de poderlas hacer al lado de casa, ¿no? Yo vivo en Ayegui y estoy haciendo unas prácticas en Villatorta, que es un pueblito que está al lado, y además en una empresa buena que ya me habían comentado que iba a aprender un montón, así que la verdad es que es un lujo.
Para resumir un poquito, tú vas a estar durante el verano, ¿no?, trabajando, sí, haciendo prácticas. Sí, explícanos.
Nada, pues son 3 meses, del 1 de junio al 31 de agosto. Y bueno, pues son unas prácticas de una empresa en la que tratan temas sobre los que he estudiado. Y pues hombre, es una oportunidad porque al final sales del modelo teórico que es la universidad y puedes poner en práctica lo aprendido y encima pues aprender un montón y ganar experiencia. Así que la verdad es que muy bien.
Oye, y viendo que en localidades pequeñas, concretamente en Estella, podemos desarrollar cosas que hemos aprendido en la universidad, lo que decíamos al principio Esther y yo, ¿no?, que al final la universidad no tiene que ser un camino de huida, sino que puede ser un camino de regreso más formado.
Sí, 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 porque normalmente la tendencia está pues en estas ciudades más grandes, ¿no? Pues al final hay más empresas y igual más oportunidades de trabajo, pero realmente en pueblos así también puedes encontrar oportunidades laborales muy muy buenas y que se adapten a lo que uno quiere.
Con esta iniciativa, como estamos escuchando, bueno, pues se beneficia a la persona becada, ¿no?, por decirlo de alguna manera, Ane, pero también la empresa. David, supongo que bueno, que vosotros es una iniciativa que habéis cogido también con los brazos abiertos y para contribuir, ¿no?, en eso que estábamos diciendo en el tema de la despoblación y dejar claro que hay ofertas y que hay oportunidades también en zonas más rurales.
Absolutamente, sí. O sea, para nosotros sí que es un programa que nos pareció que se adecuaba mucho a nuestras necesidades. Tendemos siempre a colaborar con la UGNA. Para nosotros es relativamente frecuente que ingenieros, también otros técnicos, se incorporen con unas prácticas, y bueno, pues siempre con nuestras prácticas, Ana, yo creo que puede dar testimonio, no son para estar aquí y pasar tres meses, son para empezar a trabajar en proyectos, pues con ir aprendiendo y aprendiendo juntos, ¿no? A nosotros también nos aporta mucho esa juventud, esa vida fresca, gente como Ane, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pareció un proyecto claramente interesante y bueno, pues que se adecua mucho a lo que nosotros necesitamos, y bueno, pues tenemos proyectos con complejidad creciente, en el que, bueno, pues nuevos ingenieros, y además son de la zona, pues mejor todavía, ¿no? Pues como bien decíais, es algo que es muy interesante para las dos partes, la verdad.
Oye, David, claro, estoy pensando que en este caso, Ane está pudiendo aprender muchísimo, lleva ya casi un mes en una empresa del sector, y claro, una experiencia y un aprendizaje que le puede servir tanto para, oye, haberse abierto ya la puerta en vuestra empresa, como para, oye, coger ideas y poder abrir otra empresa, ¿no? Creo que es una experiencia que puede ser muy valiosa para ella.
Sí, yo creo que sí que es claramente interesante, dentro de que, bueno, pues nosotros lo que nos dedicamos básicamente es hacer maquinaria especial, automatización de procesos, robotización. Es decir, lo que hacemos son máquinas que responden en general a una necesidad específica de cliente. No hacemos 42 máquinas seguidas, sino que casi todas las que hacemos son máquinas únicas. Entonces responden pues a una necesidad muy específica, en general en sectores bastante demandantes tecnológicamente. Trabajamos mucho para automoción, para renovables, para, bueno, pues sectores como artes gráficas. Entonces, bueno, es cierto que no es del todo sencillo como concepto de emprendimiento, que quizás es una de las cosas que planteabas, el ponerse a realizar máquinas, porque tienen una complejidad bastante elevada, y además los clientes suelen necesitar tener una confianza, un histórico en el que, bueno, pues puedan tener ese grado de confort de que la máquina que tú les vas a hacer les va a dar lo que necesitan, con un rigor, pues yo diría que en general muy, muy, muy exigente, ¿no? No vale que el 99% de las piezas me salgan buenas, sino que, bueno, tengo que poder dejar el sistema funcionando solo, entre comillas, ¿no?
No me refería a que clonase la empresa, sino a que en ese proceso, en esa parte del proceso, igual, oye, se le puede encender la bombilla, ¿no? Y tratar de ofrecer un servicio complementario.
Bueno, y servicio e ideas nuevas. O sea, Ane, pues en el tiempo que lleva aquí nos está aportando cosas, nos está aportando ideas. Yo creo que estamos satisfechos por las dos partes. Y bueno, pues siempre este aporte de ideas nuevas en tecnología. Lo que ayer era muy bueno, hoy es medio bueno y mañana pues se ha quedado obsoleto. O sea, por tanto, siempre nosotros tenemos que estar en vanguardia de lo que hay, de lo que se mueve, tanto en personas como en tecnología. Nuestros clientes necesitan soluciones y, por tanto, tenemos que ser capaces de saber lo que hay, y ahí, pues, joder, es gente que viene así como es el caso de Ane u otros compañeros también que han empezado a practicar con nosotros, pues siempre nos aportan muchas cosas.
Está claro, Ane, que, bueno, David ha tenido muy buenas palabras hacia ti. Sí. No sé si a ti, muchas veces nos ha pasado, ¿no?, que salimos de la universidad o estamos terminando la universidad y llegamos ya al puesto de trabajo y no nos imaginábamos para nada en qué iba a consistir nuestro trabajo. No sé si a ti te ha pasado esto. Estás aprendiendo, evidentemente, cosas nuevas, pero te estás formando o especializando en un sector que sabes de qué va, evidentemente, pero igual no sabías muy bien cuál era el día a día.
Sí, sí, hombre, los primeros días son un poco duros, pues porque sales, una cosa es el modelo teórico y otra cosa es verlo realmente en la práctica y con un equipo de trabajo y fuera de la universidad. Hombre, los primeros días sí fueron duros, pero bueno, poco a poco me voy adaptando. La verdad que estoy súper a gusto y estoy aprendiendo una barbaridad y súper bien, la verdad.
Y bueno, ya también volviendo un poquito a lo que es uno de los objetivos, ¿no?, de este campus rural, que es precisamente ese, ¿no?, el tema del entorno rural, de la despoblación. David, en vuestro caso, no sé si os habrá tocado, igual en viajes que habéis tenido que realizar o dentro de vuestro trabajo, que haya gente que se sorprenda, ¿no?, que en un pueblo como es Villatuerta, menos de 5.000 habitantes, haya una empresa como la vuestra con tanto potencial y con, bueno, tantos proyectos importantes, que a veces choca, ¿no?, que parece que en el entorno rural solo hay sector primario.
Sí, sí, tiene ese componente casi casi paradójico a veces, ¿no? Pero bueno, nosotros un poco a título de ejemplo, por ejemplo, la semana pasada teníamos gente, compañeros instalando células robotizadas en República Checa, en Portugal, también aquí en España. O sea, en la tecnología se puede hacer desde entornos que parece que tradicionalmente, como dices, los ascribes más a sector primario, ¿no? Sí. La tecnología no depende en realidad de la condición del terruño o del tipo de tierra como podría ser para la viña, sino depende pues, de unos técnicos, de gente comprometida y, bueno, de proyectos en los que puedas aportar soluciones, ¿no? Entonces sí que hay ese componente paradójico, pues es un pueblo pequeño, Villatuerta, pero bueno, no es una limitante en la medida en la que tienes que asegurar, pues bueno, comunicaciones correctas, todo lo que acompaña al desarrollo tecnológico, pues evidentemente no es opcional ya, ¿no? Entonces tenemos que asegurarnos de que tenemos esas prestaciones, esas infraestructuras, bueno, desde comunicaciones, de fibra, etcétera, que no siempre las ha habido, y a partir de ahí, pues bueno, tendremos que ser capaces de competir. Pues, evidentemente, cuando, como os decía, estamos en una instalación en República Checa, estás compitiendo contra a nivel global, no es algo local para la zona ni para llevarlo al mercado del sábado, ¿no? Evidentemente.
Está claro que se necesita, ¿no? También sí. De esos servicios que muchas veces es lo que falta, ¿no? O que igual te frena un poquito a la hora de implantarte o de instalarte en zonas más rurales, ¿no? Pues si no tienes una buena conexión a internet, que en muchas localidades de Navarra pasa, pues ya te echa un poquito para atrás.
Bueno, tenemos trabajo para avanzar ahí, ¿eh?
Sí, la
y hay que seguir
que
insistiendo.
Sí. Pero lo que está claro es que en el entorno rural, Alberto, hay muchas oportunidades y hay gente que está desarrollando, pues bueno, cosas muy interesantes que a nosotros se nos escapa, porque es un sector que se nos escapa, pero hay oportunidades como es el caso de esta empresa, de Largoico, y también, pues bueno, este tipo de iniciativas en las que participa Ane. Así que, Ane y David, muchas gracias por haber estado con nosotros contando vuestra experiencia. Gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias, Esther, como siempre.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros llegamos así a las 13:50. Seguimos con más actualidad en COPE. Nos vamos a ir hasta Senda Viva para conocer cómo han sido los días posteriores al incendio y cómo están trabajando para regresar lo antes posible a la normalidad.
COPE Navarra.
Estar informado.
13:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Asier a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Es martes 28 de junio, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Adona lleva desde 1957 ayudándonos con las donaciones. Pide tu cita o infórmate en adona.es. Porque todos los días son día de donar sangre. Y nosotros nos queremos ir ahora hasta Senda Viva para conocer un poco la actualidad. Ya saben que ha sido uno de los lugares damnificados por los incendios, que su rápida respuesta y actuación creo que la tenemos que poner en valor. Así que vamos a conocer cómo se encuentran, me imagino que todavía con el susto metido en el cuerpo. Y para ello saludamos al gerente de Senda Viva, a Rubén González. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me imagino que todavía con el susto metido en el cuerpo, ¿no?
Sí, la verdad es que es una situación un poco difícil de procesar, pero bueno, con el paso de los días, pues cada vez tenemos una mentalidad más positiva, en la que vemos las cosas muy buenas e importantes que hemos hecho y todo lo que tenemos que hacer para poder abrir cuanto antes.
Ahora el objetivo es tratar de abrir, como decís. El otro día se comunicaba que el objetivo era poder abrir este verano. Me imagino que ahora, lo primero, trabajando, y por otro lado, me imagino que claro, con el susto en el cuerpo, todos los empleados de Senda Viva, pero también los animales.
Sí, sobre todo los trabajadores, al final, pues es una situación en la que se comportaron de manera admirable, porque por mucho que nosotros hagamos simulacros, hay que tener la sangre fría de luego ejecutarlos de manera impecable, que es lo que ellos hicieron, y eso es lo más importante. Y el resto, pues con muchísimo optimismo, intentando poder abrir cuanto antes y que la gente pueda disfrutar de Senda Viva.
No quiero meter presión ni nada, pero ¿tenéis más o menos enfocado fechas previsibles?
Pues todavía no. Sí que tenemos que superar una serie de cuestiones internas para poder dar esa fecha. Pues por ejemplo, algo tan evidente como el agua potable, pues empezamos claro. a recuperarla ayer. Pues estamos viendo cómo estamos afectados. Entonces hay una serie de ítems que tenemos que ir solventando para poder tener una fecha. Ahora mismo no la tenemos. Sí que tenemos ese compromiso de abrir antes de que acabe el verano, y en ello estamos trabajando para dar una oferta lo más razonable posible a los visitantes.
Oye, como dices, hay un protocolo, se ensaya, y creo que hay que poner en valor, lo has mencionado, pero creo que hay que reseñarlo, es bueno lo bien que se ejecutó el plan para que, oye, el parque y, por supuesto, toda la fauna que hay allá, todos los animales que tenéis, oye, puedan sobrevivir con el menor estrés posible, que al final, pues bueno, que se calcine un animal era complicado, pero está claro que el estrés que iban a sufrir iba a ser muy alto.
Sí, la verdad que sí. Lo más importante es que desalojamos en media hora a 2.500 personas, 2.500 familias.
Con peques, con mayores.
Exacto. Tuvieron pues los trabajadores un comportamiento absolutamente admirable. Yo estoy muy orgulloso de ser su responsable. Y luego también hay que destacar el público. El público se dejó guiar por nosotros, mantuvo la calma en todo momento y es un verdadero éxito al final. No hemos sufrido ninguna desgracia personal, no hemos tenido que atender ni siquiera una tortura de tobillo, sino que dos casos de ansiedad de los trabajadores cuando ya salieron. La verdad que eso es muy, muy, muy complicado de ejecutar, y que haya salido todo tan bien, yo creo que es absolutamente perfecto. Si encima añades que nuestra familia animal prácticamente no ha sufrido bajas, pues yo creo que todo lo que tiene que ver con la actuación posterior o durante el incendio, pues es un verdadero éxito en ese aspecto.
Tal vez la pena, y evidentemente ahí no depende absolutamente nada de vosotros, son los bulos que se forman desde fuera. Me imagino que gente sin mala intención, simplemente por hacerle broma, otros desconozco si con peores intenciones, pero es una pena que claro, que a mí me iban llegando WhatsApp de gente, oye, me han dicho que está tal, no sé qué, no sé cuántos, y yo decía, fuente, y no, el primo de un amigo, y decía, no me lo creo. Es una pena también que situaciones así haya gente que se dedique a hacer esto, ¿verdad?
Bueno, pero estamos en una cada vez más acostumbrados a la inmediatez de la información, y yo puedo asegurar que en el momento del incendio no estábamos para nada preocupados en explicar qué es lo que estaba pasando el parque, sino que estábamos preocupados en que se salvara el parque, que nadie sufriera ningún tipo de riesgo, y no tenemos ningún tipo de interés en ese momento de contar fuera qué es lo que estábamos haciendo. La gente tiene que ser comprensible en estas situaciones, y no podemos estar informando a la vez que estamos apagando.
Correcto, sí, sí.
Entonces, pues bueno, ese pequeño vacío de comunicación pues hace que gente con buena intención pues diga que estamos buscando la colaboración de empresas, que necesitamos cajas, transportines, que no era cierto, o bueno, todo ya las burradas que se dicen en las redes, donde no hay ningún tipo de confirmación oficial, y como tú bien dices, pues es siempre mi prima, mi hermano. No, eso la gente sí que tiene que acostumbrarse a que hay que recurrir a fuentes oficiales, a los medios de comunicación, porque es que las redes sociales tienen ese peligro, son absolutamente anónimas y es muy peligroso. De hecho, nosotros hemos observado que muchos de esos perfiles que difundían estos bulos, porque los hemos ido siguiendo, los vamos controlando, han desaparecido. Con lo cual, pues no sabemos con qué fin se crearon o para qué, pero sí que es cierto que nos tenemos que acostumbrar a acudir a los medios que siempre hemos acudido, a los medios de comunicación tradicionales y a las propias fuentes oficiales para confirmar un dato, ¿no?
Oye, para terminar, volver a trasladar esa enhorabuena por la gestión que habéis hecho. Ahí están los datos. Me quiero también referir, por supuesto, a que obviamente esto es una desgracia, no hay nada positivo de ello, pero como siempre tenemos que tratar de aprender, creo que salís de aquí, por un lado, con el cariño de toda Navarra y obviamente de otros lugares, pero especialmente de nuestra comunidad, que veía y que sentíamos Senda Viva como algo nuestro, y por otro lado también, oye, fortalecidos por lo que has comentado antes, ¿no? Por la gran gestión que se ha realizado, que ojalá no se hubiese tocado, ojalá no vuelva a tocar, pero una por una
creo que tenéis ahí dos pequeñas columnas sobre las que volver a edificar esta nueva apertura. Esperemos que sea a mediados de verano y que podamos acudir mucho a Senda Viva, por supuesto a disfrutar, pero también a apoyar, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Hay que intentar sacar las lecciones positivas de todo lo que sucede. Y bueno, yo creo que el cariño que nos está demostrando toda la comunidad, yo creo que es muy importante. También muchos han dado cuenta de la importancia económica que tiene el parque, no solo en la zona, sino en todo Navarra. Al final, las llamadas continuas que tenemos de hoteleros, de propietarios de casas rurales, en los que ellos necesitan saber cuándo vamos a abrir, pues de alguna manera también es una cicata intentar abrir cuanto antes, porque no solo está en juego, por así decirlo, el empleo directo del parque, sino todo lo que genera alrededor. Entonces, bueno, la verdad es que esas dos cosas sí que yo creo que nos van a hacer mejores y en breve espero que podamos disfrutar de un mejor Senda Viva.
Seguro que sí. Muchísimas gracias por atendernos. No me canso y reitero esa enhorabuena por la gestión y que esperamos podernos ver prontito dentro de Senda Viva disfrutando del parque. Rubén González, gerente de Senda Viva, gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Una información del tráfico que llega en esta ocasión con ese nuevo consejo de que, por favor, tengan máxima precaución y cuidado, como siempre, en carretera para no tener sustos. Y, por favor, 0-0 de alcohol y drogas al volante.
Buah, tía, no sabes lo que me ha pasado. ¿Tú te acuerdas de ese libro que me dejaste? Ese que te regaló tu abuela. Pues bueno, pues ayer en la playa vino una ola y... Bueno, o sea, que no lo he perdido ni nada, ¿eh? Pero que se mojó y...
No serán perfectos, pero son tus amigos. Todos tienen un sitio en tu nuevo SEAT Ibiza. Consulta la oferta en seat.es. Solo con mis amigos.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Llegamos así a las 2 del mediodía, les dejamos con la información nacional e internacional. Ya lo saben, 2:20 llega Fermín Astrain con toda la actualidad regional de Navarra y 3:25 los deportes. Pasen buena tarde.